estamos comenzando una nueva edición de Carta Ciudadana junto a Paula Santolaya, la humorista del programa, y Juan Francisco Mackenna, el buen mozo del programa. ¿Cómo les va?
Hola, ¿qué tal? Oye,
Hola a todos.
¿ustedes cachan al meruanista o no?
Sí, en Twitter.
¿Eh?
Sí, es muy gracioso.
Padre, este gallo realmente genial, ¿ah? ¿Eh? Entonces se mandó un tuit ayer a las 20 para la 1 de la mañana que dice: Boric tiene inversiones en pulmones vírgenes. Oye.
Veo que usted, bien, en fin, bueno, cada uno se ríe lo que quiere. Lo bueno es reírse de todo, ¿eh? Yo me río de todo. Por ejemplo, me río del pescadito de Sichel acá, me río de Eduardo Artés colgado de la micro, yo me río de todo. Porque tal vez el meme es el que te saca un poco de la seriedad, si se quiere, del aburrimiento, muchos dicen de la mugre, bueno, en fin, te saca.
De
Y
la
este
dura
programa,
realidad.
que se llama Carta Ciudadana, usted lo puede escuchar y también, por supuesto, le mandamos un afectuoso saludo a todos quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, la radio que participa más la Ignacia Castro que en este programa, Radio Las Garzas y Magia Canal 22 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, País Lobo. .cl en su podcast, Radio Despierta, Radio América, la radio de la región de Coquimbo y también Radio Pirque. Como yo decía, estamos con Paula Santolaya, no sabemos exactamente hasta cuándo va a estar con nosotros en el programa de hoy, pero está hasta ahora, y Juan Francisco Mackenna. ¿Quieren comenzar hablando acerca de lo que ocurrió con Sebastián Sichel? ¿Quieren que hablemos del presidente de Piñera o quieren que partamos hablando de la previa del partido de hoy de Chile con Venezuela? O también podemos hablar de lo que quieran. Este es un programa libre, ¿eh? Es un programa libre. ¿Qué
O podemos hablar
les provoca? ¿Qué les provoca?
también del patudo dejado, que le viene a enmendar la plana a 8 ministros de Relaciones Exteriores de Chile de los últimos, no sé, 40 años, no sé cuántos años. ¿Qué se cree Jadwe? Yo,
¿Qué
francamente,
hizo
lo encuentro.
Jadwe?
No, Jadwe dice que le mandó a decir a los 8 ministros de Relaciones Exteriores que salieron diciendo que los tratados internacionales que había que respetarlos, que se habían negociado y firmado a lo largo de la historia de Chile moderno, y que la cuestión y que era súper importante. Este compadre dijo: no, sí, hay que verlos todos nomás, hay que revisarlos porque no, sí. Yo creo que es importante aclararle a la gente
Bueno, hubo un
que.
candidato presidencial en un debate que dijo que había que salirse de Naciones Unidas, así que de todo
No, no
hay
de
en la viña del
Naciones
señor.
Unidas, del
No, después
Consejo de Derechos
después
Humanos
lo
de Naciones
corrigió,
Unidas.
pero en el debate dijo eso. Después lo corrigió cuando le dijeron, oye, dijiste algo que no es verdad. Hay que dejarlo eso en actas. Los candidatos y las candidatas a la presidencia están de un tiempo a esta parte. Diciendo cualquier cosa y después, al día siguiente, 2 días después, 3 días después, sus comandos, redes sociales, entrevistas, corrigen, ¿no? Pues si la gracia es decirlo así, pues en frío, no después, pues,
Bueno.
porque después no tiene ninguna validez. Ahora, en todo caso, Juan Francisco, perdona que te diga, pero yo te podría decir que estoy en las antípodas de Daniel Jaude e hice una editorial en la radio El Conquistador que me significó varios problemas respecto a su propuesta. De el tema de la de ¿cómo se llama? Del tema de la libertad de prensa y los medios de comunicación. Por lo tanto, yo estoy, o sea, yo no puedo estar más distante de Daniel Jaude porque yo soy un tipo que siempre va con la libertad por sobre todas las cosas. Incluso algunos me han calificado de libertino, pero en fin, cada uno califica a quien quiere como quiere, pero fíjate que el tema de las relaciones exteriores, ahí es un tema bien interesante a discutir, fíjate, porque yo lo he conversado con ex cancilleres, con embajadores, yo tengo de hecho un primo que es embajador, y la verdad es que la política exterior chilena deja harto que desear, independiente de lo que dice Jaude, no es el punto, no me interesa básicamente lo que diga él de política exterior, pero sí efectivamente la política exterior chilena deja harto que desear, fíjate, y
Porque,
no solo lo
oye,
digo yo, lo dicen ex
pero
embajadores como José Rodríguez Elizondo y otros más, digamos.
¿Pero por qué? ¿Pero en qué sentido? ¿En el sentido de los tratados de libre comercio,
En
en
el,
cuanto a las relaciones diplomáticas territoriales con los países limítrofes? Porque hay miles de
relaciones,
cosas.
relaciones limítrofes, creerse más de la cuenta, sobre todo con tus vecinos, tomar decisiones apresuradas, no seguir las reglas del juego que establecen los tratados internacionales respecto, por ejemplo, al tema limítrofe, mirar por sobre el hombro a otros países,
Ya,
establecer el
pero
multilateralismo cuando te conviene, pero cuando no te conviene, no. Entonces, yo creo que es cuestionable, fíjate, la
sí,
política
pero
exterior chilena es bien cuestionable. Ahora, uno legítimamente puede estar en acuerdo con lo que se ha hecho, si cada uno piensa lo que quiere, pero creo que hay cosas en las cuales, por lo menos a mí, me generan ruido. Vuelvo a insistir, no estoy
bueno,
tomando de
yo
base a lo de Daniel Jadwe, yo no necesito a Daniel
mira.
Jadwe que me diga, porque yo esta opinión la tengo formada hace muchos años.
Bueno, mira, yo ahí permíteme disentir. Yo creo que uno no puede generalizar y en particular respecto a la política económica internacional del Estado de Chile. Yo creo que ha sido muy consistente en abrirse como economía al mundo para poder colocar nuestros productos en el mundo entero, ¿no? En ese sentido, Chile ha tenido una política muy consistente desde el retorno a la democracia, te diría yo, desde el año 90, incluso desde antes también, en abrir mercados para los productos chilenos y permitir las masivas exportaciones de productos que salen de nuestro país y que significan ingresos cuantiosos para la economía en impuestos, ¿no es cierto?, que han mejorado la calidad de vida de miles de millones o sea, de millones de chilenos, ¿no? No de miles de millones de chilenos. En eso, nosotros probablemente somos el país que tiene más tratados de libre comercio con el mundo, y aquí no hay ningún tipo de miramiento de ninguna especie, ¿no? Tenemos tratados de libre comercio con China, con la Unión Europea, con Norteamérica, con países asiáticos en general, europeos, africanos, etcétera, ¿no?
Pero
Y
mi
eso es.
crítica no iba por ahí, ¿ah? Por si
No, sí
acaso, no
sé,
tiene que
no,
ver
sí
con el
sé,
tema
pero
económico,
lo que,
tiene que ver
no,
con
está
otras
bien,
cosas.
po, no está bien, po, pero lo que pasa es que lo que critica Jadwe,
Por eso digo,
porque
pues, yo no estoy tomando a Jado de ejemplo, yo tomé lo que tú
no,
dijiste y me.
ya, la política exterior en general, mira, la
No,
política,
Jado, a mí me da lo mismo, ¿no?
no, no, por eso te digo,
Con
Jadwe,
todo
esta
respeto a las
cuestión
personas que siguen a Jado en el programa,
es un callamperío nomás, po. Pero
espero que
mira,
me
pero
entiendan.
yo respecto a la política exterior, en el tema limítrofe, chuta, uno dice, le sale el corazoncito chileno y yo lo que veo que nos ha pasado, ¿no es cierto?, es que hemos tenido que entregarle montones de miles de kilómetros cuadrados, no solo de tierra, sino que de mar a nuestros queridos vecinos argentinos y Perú particularmente. Y en ese sentido, no sé si nos ha ido tan bien, hemos sido lentos, quizás a eso te referías tú, en defender la soberanía nacional en muchos aspectos. Y lo que sí yo estoy de acuerdo es que a nivel de funcionarios de Cancillería o del Servicio Exterior, con excepciones, naturalmente, no quiero generalizar, yo me ha tocado interactuar con hartos embajadores y cónsules y encargados de negocios en distintas partes del mundo y no he quedado tan gratamente sorprendido como quisiera, digamos, ¿no? De hecho, yo soy partidario, ponte tú, de cerrar un montón de embajadas. Y generar, como lo tienen los países desarrollados, multiembajadas. Por ejemplo, Australia, que es un país que a mí me gusta mucho, el embajador de Chile, no solamente embajador de Chile, es concurrente en Chile, Perú, Venezuela y Colombia, ¿no? Porque es lo natural, pues lo obvio, si no es necesario tener una embajada en cada uno de esos países.
Sí, claro.
Chile tiene embajada en países insólitos. En África tiene, no sé, cuatro o cinco embajadas y en Asia tienen en países que uno dice, ¿para qué? En Europa tienen prácticamente en todos los países embajadas, no tiene ningún sentido. Tú en Europa teniendo tres embajadas cubres todo el continente, etcétera. O sea, ahí podríamos hacer un ahorro importante, pero obviamente eso dejaría sin pega un montón de funcionarios de la Cancillería, que son los que primero se ponen. También el tema de evaluaciones de los funcionarios deja bastante que desear. Porque tú sabes que existía una tradición, yo no sé si seguirá siendo, que los funcionarios de Cancillería le entregan al embajador o al jefe de misión diplomática, le entregan los formularios llenos y todos siempre vienen con nota 7. No hay nadie ¿Por qué? Porque de eso dependen los bonos, los ascensos, los pasos a la siguiente escalafón, etc. Entonces, obviamente, si tenemos ese tipo de vicio, el servicio exterior o la política exterior no está manejada necesariamente por las personas adecuadas. No estoy diciendo que
Ahora, yo
sean
no
los
sé cómo
mejores.
funciona, yo no sé cómo funciona en otras partes del mundo, no lo conozco, lo reconozco, valga la redundancia, pero en general el cargo de embajador en Chile es un cargo de confianza y es un cargo político. Y quienes han hecho carrera en el servicio exterior, y también hay que contarle a la gente que existe la Academia Diplomática Andrés Bello, muchas veces ellos cumplen cargos de tercer, segundo, primer, dependiendo de la embajada, secretario de la embajada. Puedes llegar incluso hasta cónsul y son muy pocos los embajadores que llegan a ser embajadores por carrera, digamos, en el servicio exterior. Generalmente los embajadores son cargos políticos, entonces por eso digo que hay una serie de situaciones ahí que perfectamente bien pudiesen ser corregidos, pero bueno, en fin. Oye, ya, ¿qué les parece, o más que qué les parece, cuál es el efecto que ustedes ven que pueda pasar en la candidatura de Sebastián Sichel de este reportaje de CNN y de Chilevisión sobre el financiamiento de la campaña de Sebastián Sichel, Sebastián Iglesias, el año 2009 como candidato a diputado apoyado por la Democracia Cristiana, por el distrito de La Reina y Peñalolén, donde aparecen gastos o boletas en rigor y que aparece un financiamiento de pesqueras por casi 30 millones de pesos. ¿Qué les parece? ¿Qué efecto efectivamente pueda tener eso? ¿Y cuál es el control de daños que creen ustedes debiese hacer su comando y si lo está haciendo bien, digamos?
Paula, ¿quieres partir tú o parto yo?
La Paula parece que dijo, bueno, es que está muteada, está muteada, Paula. Si quieres comentar,
Ah,
tenés
ahí,
que desmutear. Ahí
ahí.
sí, ahí sí,
¿Aló?
dale.
Ya. Oye, yo vi el reportaje ayer del señor Matamala. Yo pienso que es una jugada política asquerosa. En esa época ya todos sabemos cómo se financiaban las campañas en Chile. Y yo me atrevería a decir que no hay ni un político, con excepción del Partido Comunista, porque no estaban, que no haya pasado por ese tipo de financiamiento de las campañas. Entonces, encuentro que lo que le hicieron a Sichel es una chambonada, porque se lo podrían hacer, yo no sé si la Yasna Provost en esa época estaba, la Jimena Rincón, todos podrían, deben estar con los mismos temas de financiamiento de la campaña. Entonces, creo que es una jugada sucia que le hicieron, creo que en general la gente nos quedamos como con los titulares, pero yo creo que no le debiera influir mayormente a Sichel. Ahora,
¿Tú crees que
yo no
no?
vi lo
¿Tú
que yo
crees que no le debiera influir?
no le debiera influir. Ahora, todo depende de cómo manejen ellos el tema, po. Yo no lo vi cuando habló ayer, sé que hablaron o
Sí,
alguien del
mandó,
comando, no sé.
mandó un Twitter poco rato después del reportaje, exculpándose de su nulo conocimiento de ese tema y que eso lo veía la Democracia Cristiana.
Claro,
Ayer
eso yo creo que es
habló
un error.
como 3 veces el expresidente de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre, señalando no solo que Sebastián Sichel estaba equivocado, sino que además lo acusó de mentiroso.
Sí, pero espérate, pero
Pero
las
es que,
acusaciones,
Juan
las
Francisco, yo
acusaciones.
estoy contando lo que dijeron,
No, sí
yo estoy
sé, sí.
poniendo en contexto la reacción que hubo.
No, sí sé,
Y
sí sé.
después de eso, Sebastián Sichel salió hablando en su comando, y después de él salió hablando Juan José Santa Cruz, que es uno de los que están detrás de la campaña de Sebastián Sichel, que dicho sea de paso, era el tesorero de la Democracia Cristiana el año 2009 y dijo algo bien importante y bien interesante, que la Democracia Cristiana, decía él, dijo en rigor, salía la Democracia Cristiana a pedir plata a las grandes empresas porque nadie quería poner plata en la Democracia Cristiana.
Claro, efectivamente, y eso es lo que dijo Juan José Santa Cruz, era la DC la que iba a ver a las empresas para pedirles plata, que está ahora saliendo por Instagram y en todas partes. Mira, yo tengo la impresión, por lo que me ha tocado ver cómo se están manejando las campañas políticas, que efectivamente el candidato tiene poco y nada que ver con el tema financiero. Normalmente hay dos o tres personas que están a cargo de eso. En este caso, Sebastián Sichel tenía, no sé, 30 años, 29 años, el año 2008-2009, era un nuevo en política. ¿Y cómo se llama? Y probablemente los señores que aparecen ahí no le iban a dar plata a un joven, una joven quizás promesa de la época en política, porque nadie conocía a Sebastián Iglesias, hoy Sebastián Sichel, en esa época. Y obviamente si empresarios o empresas importantes le pasaban plata a las campañas, era porque alguien de mayor alcurnia dentro del partido iba y les decía, oye, mira, necesito plata para la campaña, no sé qué, así como mucha gente hoy día está llamando y dice, oye, pucha, ¿por qué no apoyamos la campaña de fulano, sutana, merengano, merengana? Que nadie conoce si al final los candidatos son miles y los puestos son pocos. Pero yo fíjate que tengo la sensación que esta es una medida bien desesperada de la Democracia Cristiana para tratar de hacer recuperar a su candidata a Proboste en la carrera presidencial. Y tengo la impresión de que esto les puede salir el tiro por la culata, Felipe, porque es tan burdo, es tan antiguo, algo que se revive y que, por lo demás, Sichel no tiene absolutamente nada que ver en esto, por lo que aparece, ¿no es cierto? Los que emitieron las boletas eran terceros, los que recibían las plata eran terceros, los que se gastaban las plata eran terceros y los que ponían las plata eran terceros. Entonces, claro, el candidato dice, bueno, es que el candidato debía saber. Es que la verdad es que la realidad escapa a lo que uno quiere que sea la realidad, pues necesariamente. Entonces, yo, si bien a mí me impactó el reportaje ayer, lo encontré de mal gusto, lo encontré extemporáneo, fuera de lugar, respecto de algo que ha sido efectivamente sancionado, ha cambiado dramáticamente la forma en que se financia la política desde ese entonces hasta ahora, y esto le va a salpicar a todos los candidatos de la Democracia Cristiana, partiendo por la señora presidenta del Senado, ¿no es cierto?, y la expresidenta del Senado, que eran parlamentarios en esa época y que muy probablemente recibieron plata de los mismos donantes. Y yo me parece que en aras de la transparencia, todos los parlamentarios del 2009 de la Democracia Cristiana deberían exhibir de a dónde sacaban las platas para sus campañas, porque
Pero
yo
eso
dificulto.
tú sabes que no va a pasar, pues, Juan Francisco.
Bueno, por eso te digo, por eso es que
Tú
yo creo
estás
que les puede.
pidiendo, tú estás pidiendo, tú estás pidiendo algo que tú sabes que es imposible.
Bueno, está bien, pues, pero es para abrir los ojos y los oídos a la
Sí,
gente
pero
de que
sí.
efectivamente esto no es más que una guerra sucia. Contra una persona que a mí me parece una persona bastante respetable, que a sus 48, no sé cuántos años tiene hoy día, está tratando de cambiar la política, de hacer una campaña bastante independiente de los partidos políticos que lo apoyan, y que habla bastante, bastante claro, digamos, con mucha transparencia. No sé, yo tengo la impresión
Sí.
de que esto puede salirle el tiro por la culata a los muchachos de la
Lo
DCA, eso creo
que
yo.
pasa es que, lo que pasa es que a ver, acá se han dicho hartas cosas, si me permiten, digamos, hacer distintos contrapuntos. Lo primero, Juan Francisco, que en la política las cosas no son como son, sino que como parecen ser. Y lamentablemente, para Sebastián Sichel, yo te diría que él, cuando se demora en contestar sobre el primer retiro y cuando niega que hizo lobby, él quedó tambaleando.
Que negó
Entonces,
que, perdona, negó que había hecho lobby cuando yo no lo vi en el debate, no negó que
sí,
había hecho
claro,
lobby.
obvio.
Dijo que
Y
era,
lo. Y,
él era orgulloso de su trabajo como abogado.
y
O
lo.
sea, ahora, déjame preguntarte, para hacerte el contrapunto al tiro. Yo soy abogado y me dedico a trabajar para empresas y he tenido que pedir audiencias a autoridades públicas. Eso me pone a mí como una mala persona, como alguien que
No,
hace algo perverso y malo, porque eso lo que.
es que no
¿Ah?
entendiste lo que te dije. Yo siempre ocupo el mismo ejemplo. Bill Clinton cae y los ciudadanos le dan la espalda, no porque Mónica Lewinsky le hizo sexo oral en la Casa Oval, sino que porque él mintió. No es el hecho. Hacer lobby, no
Pero
solamente,
si él no dijo que hacía
pero
lobby,
déjame
que no
terminar.
hacía lobby, pero es
Hacerlo,
que.
hacer lobby, no solamente está en su derecho a hacerlo, sino que además es legal. El problema no es el lobby. El problema es que él, cuando Yanna Proboste le pregunta, pisa el palito. ¿Y sabes por qué? Porque además ocupa el peor argumento de todos. Dice, no hice lobby y además dice una media mentira o una media verdad. Vayan al registro. Él sabía perfectamente bien que cuando él era director de asuntos públicos de una empresa de comunicaciones, el director de asuntos públicos de una empresa de comunicaciones hace lobby. Lo que pasa es que en aquel entonces no existía la ley de lobby, por lo tanto no puede haber registro, pues. Entonces él tenía la mano haber dicho, sí, hice lobby. ¿Y cuál es el problema?
Sí, opino igual.
Bueno, está bien, pero yo, yo no lo vi mentir exprofeso. El tipo dijo, contestó.
Dijo que no. Y el director de asuntos públicos de una empresa de comunicaciones, ¿para qué está ahí? Para hacer lobby, po. Si las empresas de comunicaciones asesoran y hacen lobby.
Pero es que yo no, yo de digo, hecho, yo hago la pega, yo hago la misma pega. Felipe, yo hago la misma pega.
Pero Juan Francisco, yo si me no tiene nada malo que lo hagas, hombre.
Si no lo hagas, es que no lo reconozcas. Pero si yo es que yo no me siento que hago lobby, po, man. El lobby como una actividad que la Yanna Proboste la trató de encochinar y de ensuciar. Era teóricamente, ¿no es cierto?, el tratar de influenciar a las autoridades en uno u otro sentido, pero en forma mala, perversa, siniestra.
Esa es la interpretación de la pregunta. Estamos hablando de la respuesta.
Bueno, contestó bien, muy mal Sichel, sí, es verdad. Claro. Él podría haber contestado fantásticamente y haber dicho, sí, si usted después, entiende por lobby esto, sí, lo hice.
Bueno, pero la otra vieja, yo defender a Sichel, la otra vieja cargante no lo dejaba hablar.
Pero, Juan Francisco, ahí creo yo está el error garrafal que está cometiendo el comando Sebastián Sichel, y se lo digo con todo cariño y respeto, y se lo he dicho en todos los tonos a distintas personas hoy día. No sigan con la actitud de culpar al otro, porque el otro está haciendo su pega.
Yo no estoy en el comando de Sichel por lo demás, ¿eh? Simplemente
no,
estoy
pero si yo
viendo
no sé
las
si
cosas
está en el comando de Sichel. Estoy diciendo que de una vez por todas, cuando hace 2 semanas a Juan José Santa Cruz le preguntaron en el Mercurio, ¿cómo va a reaccionar el comando por el mal desempeño que tuvo el candidato y por la caída en la encuesta? ¿Sabéis lo que contestó? ¿Tú te acuerdas lo que contestó? ¿No? Nosotros tenemos encuestas en que él se mantiene en un buen lugar. No, ¿cuál es la encuesta?
Esa es la pega que hace el gallo de la campaña.
Tú tienes maneras buenas de contestar y tienes maneras malas de contestar.
Bueno, está bien.
¿Viste cómo le contestó José Antonio Kast a Gabriel Boric en el debate? Esa es una buena manera de contestar. Sebastián Sichel lo negó, y lo peor de todo, que anterior a eso, no quiso contestar lo del primer retiro. No lo quiso contestar. ¿Y tú te acuerdas lo que pasó el día que contestó? Horas antes, La Moneda mandó un comunicado de prensa diciendo que el presidente Piñera, nadie le había preguntado al presidente Piñera, dicho sea de paso, no había hecho uso del primer retiro. No le quedó otra a Sebastián Sichel que decir que sí, en realidad lo había ocupado. Tiene que ver con la manera en que tú afrontas las cosas, Juan Francisco. Y perdona que te lo diga, si tú te metes en política, cada vez que puedan te van a mandar un pescado envuelto en papel de diario. Y si tú eso no lo tienes claro, sí, dedícate a otra cosa.
Bueno, lo que yo encuentro también, yo estoy de acuerdo en que él contestó muy mal. Ha contestado, y él sabía que esta pregunta venía. Entonces, ¿cómo no la preparó mejor? Contestó muy mal.
Bueno, está bien.
Y tiene otro problema, Juan Francisco.
Yo creo que todos los...
Tiene otro problema.
Lo que pasa es que no hemos concentrado mucho en el señor Sichel.
Tiene otro... Es que, bueno, pero si es la vedette hoy día, ¿qué queréis que nos concentremos en Eduardo Artés? ¡Qué lata, po!
No, si Eduardo Artés no vale callar.
Una cosa... No, por favor, más respeto con el profesor. Oye, una cosa chiquitita.
No sabía hablar.
Es que se me fue la onda, ¿viste? Sí, es evidente lo de la DC. Por supuesto que es evidente. Pero hay otra cosa que el tiempo, modestamente, me ha dado la razón. Sebastián Sichel ha despreciado a los partidos políticos. Yo escuché ayer, a 3 diputados de Renovación Nacional que no defendieron a Sebastián Sichel. ¿Adivina por qué? Porque le están pasando la factura, pues. Porque cuando Sebastián Sichel ganó la primaria, en vez de ponerse con ellos, que son los que lo están ayudando, porque dicho sea de paso, Sebastián Sichel se lo olvida, parece que es candidato de la derecha porque los partidos políticos de la derecha lo invitaron, porque él es independiente. Él no milita a ninguno de los partidos de la derecha. Entonces esa actitud, como por mirando por sobre el hombro, bueno, en política se cobran las facturas, pues, y se la van a cobrar, porque como él habla de los políticos, él no hace diferenciación. Bueno, los políticos dicen, y este gallo ahora me va a pedir ayuda a mí. Por eso la política es compleja. Por eso la política es sucia y la política en algún minuto te pasa la factura. Y aquí la Fiscalía, Servicio de Impuestos Internos, no han dicho nada hasta ahora, porque el tema de las platas políticas va a seguir dando vuelta por culpa de ellos, porque no se investigó a fondo, he dicho. No hablo más porque la Paula Santolaya cortó el micrófono, Maquena está mirando por otro lado. Ya, ¿de qué quieren hablar, ni? No tuve rating esta vez.
Oye,
la acusación constitucional, a la Paula Santolaya le encantó que estuviera Florcita Motúa en la comisión.
Oye,
yo la leí, en Twitter.
Increíble.
Yo quiero,
Motúa tiene que ir a comprarse un quino, encuentro yo.
Yo quiero que hablemos un rato de cómo la candidata Yanna Proboste no contestó la pregunta de dónde dejó los 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. No 30 millones de pesos, ¿eh? 600 millones de dólares. 3.200 millones de pesos de la época que desaparecieron cuando ella era ministra de Educación.
¿O quiere hablar del informe médico falso de Gabriel Boric?
Sí, eso está bueno. ¿A quién habrá inventado ese informe médico falso?
No sé yo, pero hubo un candidato que se lo enrostró.
Todos estos compadres tienen
todos hablan de patar las canillas. Yo creo que la patar las canillas, ese concepto lo usaba mi papá. Yo creo que el concepto tiene que ser más directo, para dar la medalla. Medalla. Mira, ¿quieres que te diga algo, Juan Francisco Maquena? Por eso la gente no va a votar, pues, viejo. Porque unos más, otros menos, unos más viejos, otros más jóvenes. Si es cosa de ver a los candidatos nomás, ¿cuál es su historial político? ¿De dónde vienen? ¿Qué han hecho?
Bueno, pero mira, yo creo que no es la solución no ir a votar, Felipe. Yo creo que la solución
no,
es ir a votar.
No, yo no estoy diciendo que la solución no es no ir a votar, porque yo, por lo menos hablo por mí, yo siempre he votado y voy a seguir votando. Solo digo que cuando el menú son unas papas quemadas, es un charqui con gusto a cualquier cosa, un chorizo que está revenido, yo prefiero comerme una cosita en mi casa y no salir a comer. Por eso es que también nunca tú vas a escuchar a los responsables de este tema o de estos problemas haciendo un mea culpa, porque ellos son parte del problema y lo siguen siendo.
Pero no hay que generalizar, Felipe. Yo creo que
es importante. Juan Francisco, que... ¿quién era el tesorero de la DC el 2009?
Santa Cruz. Pero es que no generalicemos.
Por eso, pero
lo que no te padre, quiero. Es que puedo.
Marco Enrique Minami.
No, pero es que.
Enrique Minami, para que la gente sepa, yo se lo voy a recordar, fue sobreseído en una de las causas, en la otra no, candidato presidencial. Mira lo que estamos hablando de Sebastián Sichel, que con todo respeto, cariño y amor profundo, el que él diga que es independiente no significa que lo sea. Es independiente porque no es militante de un partido. Pero no me venga a mí a vender la pesca que es un nuevo en la política, porque eso no es cierto.
No, está bien, pero yo lo que
quiero decir... José Antonio Kast, que dice, no, es que yo soy candidato. Oye, pero si José Antonio Kast nació, se desarrolló, votó, hizo campaña... O sea, José Antonio Kast es más UDI que un militante de la UDI. Entonces, al final, la Yanna Proboste, po. La Yanna Proboste, de seno, de gobernadora, intendenta, ministra, instituida, volvió diputada, senadora, presidenta del Senado, ahora candidata presidencial. ¿Qué hacemos?
Es más socialista que Boric, la Yanna Proboste. Oye, no, lo que yo te quería decir, el punto que te quería decir es que no todos los que están en política son gente que tiene yayitas. Nadie es perfecto. El que sea perfecto, que lance la primera piedra. Y ¿sabes qué? Tanto en política, como en periodismo, como en las leyes, como en la empresa, como en el colegio profesor, en los médicos, en el circo, en el teatro, en la música, nadie es perfecto. Todos tienen algún tema. Todos tenemos algún tema, ¿no? Todos nos hemos cometido errores.
Estoy
nos
absolutamente de acuerdo.
Lo tenemos que pasa es que
sombras.
Todo el mundo tiene, tiene luces y sombras. Lo que me importa más que cualquier cosa son aquellas personas que trabajan en política y que realmente están ahí por el bien común de las personas.
¿Y a ti te parece que hay alguno de los candidatos a la presidencia que cumple con ese requisito? Si te hice un resumen así bien apurado.
Yo creo que sí, fíjate.
Pero Juan Francisco, volvamos al candidato Sichel. Sebastián Sichel ha hecho O sea, ha pateado, ha escupido, ha trapeado, lo ha agarrado para arriba, lo ha tirado para abajo, lo ha tirado para arriba otra vez, lo ha tirado para abajo otra vez, lo ha vuelto a tirar para arriba otra vez, lo ha vuelto a tirar para abajo otra vez.
¿A quién?
A los políticos.
Bueno, pero
yo
sí
estoy de acuerdo,
bueno,
porque yo la verdad que los conozco a todos estos gallos, los reporteados, bueno, los enchecados, los conozco a todos.
Pero te convengamos que ha hecho...
¿Él no es político?
No, está bien, pero Felipe, pero mira el contexto, pues, o sea, él ha agarrado para arriba, sumarreado y todo lo que tú decís, al peor Congreso de la República de Chile desde el año, desde el año, sí, de la época del parlamentarismo, en 100
amigo,
años.
Si tú lo haces, te voy a poner a ti de ejemplo.
No, pero si tú lo
si
haces,
tú
te
lo
van a hacer a ti, obvio, pero
tienes
Felipe...
Tienes todo el derecho de hacerlo y decirlo.
Pero es que nos fuimos del tema. Si le, oye,
no,
¿te
no, si no hemos ido del
no,
tema,
es que,
no nos
es que
hemos ido del tema.
No,
es la inconsecuencia la que se castiga hoy día.
Bueno,
eso
también
es. Ya. ¿Por qué crees tú que José Antonio Kast le está yendo tan bien, mi querido amigo? ¿Porque es rubio? ¿Porque el Bavaria tiene buenos sándwiches? No.
Porque es consecuente.
Porque eso es lo que... ¿Ve? Ahí, ¿ve que me da la respuesta? ¿Ve que me da la respuesta? No, yo estoy entre Artés y Kast. Estoy ahí, estoy ahí, estoy en la disyuntiva, en la disyuntiva. Pero viste que es la consecuencia, mi querido amigo. Eso
sí
es. Eso
bueno,
es.
Está bien. Sí, está bien, pero estábamos hablando de otra cosa, estábamos hablando del tema,
hablando
te fuiste, es que estás demasiado disperso hoy día, porque me dijiste, mira, la cuestión de la vota, por eso la gente no va a votar, entonces estábamos hablando de por qué hay que ir a votar, ¿por qué? Porque con el voto, señora, señor, usted puede modificar el curso de los acontecimientos, puede cambiar lo que pasa en la política en nuestro país, y eso significa que tiene que votar por personas que sean buenas y que trabajen por el bien común, no santas. Porque no hay nadie que sea santo, no hay nadie que sea perfecto. Todos tenemos imperfecciones, todos tenemos luces y tenemos sombras. Y el que tenga, y el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Por lo tanto, a mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos de votar por el, perdón, yo sé que tú tienes aspiraciones políticas, querido, votar por el rostro, por el monstruo. ¿Cómo se llaman los de radio? No son rostros, son vostro. No.
Vostro.
Vostro.
Vostro. ¿Pero qué tengo que ver yo en eso?
No, nada, bueno, te estoy molestando. Entonces, eso es importante. Ahora, claro, efectivamente, cuando uno se mete en el chanchal y en el barro, tiene que estar dispuesto a que le llegue chanchería y le llegue barro, obvio. Y si,
claro,
y, si tú,
pues.
Y si tú como candidato presidencial vas a atacar a la clase política, tienes que estar dispuesto a que la clase política te ataque de vuelta. Así como los candidatos entre ellos se sacan la mugre, bueno, tiene que estar dispuesto a que el otro le saque la mugre. Así son las cosas. Yo fíjate que estoy preocupado de Chile, de nuestro país. Estoy un poquito nervioso a veces, ¿no es cierto? A veces me levanto un poco más optimista y digo, bueno, la gente se va a dar cuenta de para dónde vamos allí, derecho a estrellarnos con el marxismo, porque digamos, me preocupa sobremanera la influencia que un partido pequeño como el Partido Comunista está teniendo en la política, en la Convención Constitucional, en el Congreso, y cómo los tontos útiles caen redondo, y
pero el Partido Comunista, pero Juan Francisco, perdona, hasta lo que yo entiendo, puedo estar súper equivocado, pero hasta lo que yo entiendo, quien ha ejercido, dos puntos comillas, la mayoría, cierro comillas, punto seguido, de la Convención Constitucional, es una alianza que no existe en político hoy día, que se llama el ¿cómo se llama?, que se llama el Frente Amplio y el Colectivo Socialista.
Es que no es tan así, Felipe, ¿eh? Porque las demostraciones de lo que está pasando con el reglamento de la convención, el tema de los plebiscitos dirimentes es una invención del Partido Comunista, el tema del negacionismo viene también del Partido Comunista, ellos fueron los que primero lo plantearon, el tema de vetar a las personas para que hablen, eso viene claramente de la doctrina marxista, ¿no? Los socialistas nunca se han caracterizado por andar callando o dejando que las personas no puedan expresar su opinión. Aquí hay un Marcos Barraza del Partido Comunista, el que está ejerciendo una influencia bastante decisiva en los convencionales de los pueblos originarios, por ejemplo, y en algunos otros de la lista del pueblo, no se te olvide que son bastantes.
Pero yo he visto que ese grupo ha ido quedando al margen, fíjate, yo
sí,
insisto, yo he visto que el PC,
sí, pero
los pueblos originarios, ah, bueno, obvio que votan,
votan,
pero quienes han ejercido la mayoría ha sido el Colectivo Socialista con el Frente Amplio. Y bueno, pero los independientes no neutrales que se han sumado en algunas ocasiones.
Sí y no, porque las cosas que se han ido votando no son, bueno, si son del colectivo socialista del Frente Amplio, significa que el colectivo socialista y el Frente Amplio son más marxistas que los marxistas, y esa cuestión me preocupa sobremanera.
No, pero acuérdate que ellos estaban por los dos tercios, y el PC, los de ex lista del pueblo, que no me acuerdo cómo se llama, se me olvida, y los pueblos originarios, perdón.
Simple mayoría.
No, que te digo.
Estaban en contra de los dos tercios.
Que estaban en contra de los dos tercios, y quien se logró establecer los dos tercios fue por la mayoría que tuvo el colectivo socialista, el Frente Amplio, sí, y por supuesto otro grupo.
Sí, pero compadre, el 2/2 tercios vale hongo cuando tú tienes plebiscitos dirimentes, que son una inversión.
El plebiscito dirimente tiene que ir a una reforma constitucional.
Vamos a ver qué pasa con el peor congreso de la historia. Po. Si el peor congreso de la historia no dubita en destruir.
Yo creo que lo del tema del plebiscito dirimente, Juan Francisco, te voy a ser bien honesto, supongamos que no estuviéramos en este momento político, no existiera la convención constitucional, digamos, fíjate que a mí no me molesta, es más, me gusta. Yo creo que el plebiscito dirimente en estas circunstancias, puedo estar súper equivocado, es contradictorio en sí, porque los ciudadanos le entregaron a un grupo de 155 personas que ellos se pusieran de acuerdo en materias constitucionales, y por amplia mayoría, casi un 80%. Entonces siento, puedo estar equivocado o no, siento que es contradictorio en sí. Es como, oye, yo voté para que ustedes se pongan de acuerdo, busquen de qué, y ahora esos mismos gallos me tiran la pelota a mí de vuelta y dicen, bueno, usted va a tener que decidirse. Entonces yo siento que eso no va avanzar, por lo que te digo, es como contradictorio en sí mismo. A lo mejor ojalá, estoy equivocado, estoy hablando tonteras, como siempre.
No, ojalá que tengas razón, porque a mí me parece que lo que está haciendo la Convención Constitucional de saltarse las reglas con las cuales fue creada, o tratar de saltarse las reglas con las cuales fue creada, es simplemente escandaloso. Es escandaloso. O sea, estos señores que se declaran autónomos y soberanos no lo son, no tienen derecho a declararse ni autónomos ni soberanos, ni nadie los eligió para que se declaren como autónomos y soberanos, no tienen ninguna atribución para hacer eso. Estos señores los elegimos para que redacten un proyecto de nueva constitución, punto, nada más. Esas son las reglas con las que nosotros los elegimos, así que todo lo demás es música. Y por lo tanto, cualquier cosa que estos señores hacen contraria a la ley los pone fuera de la ley. Por eso es que un grupo de ciudadanos presenta un recurso de protección contra estos señores que están violando los derechos fundamentales de la gente. A mí me llama la atención la forma de actuar de esta gente, revanchista, resentida, es una cosa increíble. Yo hoy día le comentaba a otra persona que todos nos imaginábamos, a mí me, por lo menos me decían que esto iba a ser una gran mesa de este club donde la gente se iba a sentar a conversar, a dialogar, a ponerse de acuerdo, a construir un país, un nuevo pacto social en que fuéramos todos súper felices. Esa cuestión no está pasando, no ha pasado. Se ha marginado a las personas, se ha censurado, se han establecido reglas de censura, se han sacado de los temarios de discusión de la Constitución temas tan relevantes como la libertad de enseñanza, como el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso, señoras y señores, la libertad como la conocemos puede terminar, no es broma, y es por eso que yo, por lo menos yo, hago un llamado a toda la gente a ir a votar el próximo 19 de noviembre, Felipe, o 21 de noviembre.
21 de noviembre y la segunda vuelta el 21 de diciembre.
No, 19 de diciembre.
Perdón, de nuevo, perdón. 21 de noviembre, primera vuelta, 19 de diciembre, segunda vuelta.
Yo llamo a la gente a votar derechamente por cualquier candidato que no sea el candidato del Partido Comunista. Así es simple. Compadre, vayan y voten. Voten por Proboste, voten por Sichel, voten por Kast, voten por Parisi, pero no se les ocurra votar ni por Arte ni por Boric, que son los de los comunistas marxistas que quieren transformar este país en una dictadura.
Oye, totalmente. Yo ahí...
Así nomás. Esos zurdos de mierda. Perdón, Paula, diga nomás.
No, que yo me quiero sumar a lo que Juan Francisco dice, pero también es muy importante que votemos por diputados que también no estén apoyados por el Partido Comunista. Tenemos que ir y sacar un parlamento
que en algo pueda contrarrestar las burradas que están haciendo en la Convención Constitucional. Entonces, el Parlamento es muy, muy importante, tal vez más que el presidente.
El otro día...
Es verdad.
No me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, en un arranque de, ¿cómo se llama? Lucidez, que pocas veces me pasa, pero yo creo que ese día no sé qué pasó, pero me dio. Le pregunté a la Ignacia Castro, que estaba en el programa, le pregunté a Matías Moreno, que estaba en el programa, y no me acuerdo a quién más le pregunté que estaba en el programa. Capaz que ha sido la Paula, pero Paula, tú estabas, ¿no?
Lo bueno es que no le preguntaste a gente que no estaba en el programa, porque dijiste, le pregunté que estaba en el programa, el otro que también estaba en el programa, y el otro que también estaba en el programa. ¿No le preguntaste a nadie que no estuviera en el programa?
Bueno, se lo estoy preguntando a ustedes, de hecho, porque no estaban en el programa.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo tú, ciudadano, puede convencer a otro ciudadano para que vaya a votar? A propósito de lo que estaban hablando ustedes, porque no es que ustedes no convoquen a... Yo, de verdad, que si ustedes fueran candidatos a cualquier cosa, yo votaría por ustedes, a ojos cerrados, porque los admiro, los quiero, en fin, y les creo. Pero con todo respeto, yo no sé si la gente en la calle, cuando lo escuche usted, va a decir, ¡ah! Este caballo me dijo que fuera a votar y voy a ir a votar. Entonces, no es tan simple, no es tan fácil respecto a cómo uno ve algo y cómo logro traspasar ese cariño, esas ganas, esa intención, esa preocupación, esa obligación también de ir a votar. Porque, por ejemplo, Matías decía, por ningún motivo hablar con la palabra obligación. Y la Ignacia Castro decía, no, a mí no vienen con weá, perdón, se me salió, a mí no vienen con cuestión, yo lo agarro nomás de un ala y los tiro. Claro, porque ella tiene un estilo así. Entonces, tampoco es tan simple, po. Viste que no es tan fácil decir, oye, hay que ir a votar por... Tú puedes dar un rosario de razones y todas muy justificables. Imagínate yo que mi primera elección fue el 89 con la reforma constitucional, porque por edad no alcancé a votar para el plebiscito del 88, aunque no me crean. Y yo he votado en toda y cada una de las elecciones, pero eso soy yo. ¿Cómo tú logras convencer a otro que no está votando y que vaya a votar? No es fácil, ¿te fijas? No es tan fácil. Mira,
yo creo que, perdón, Paula, ¿quieres partir tú o parto yo?
Sí, porque bueno, la Paula no ha hablado nada, fíjate.
Oye, yo feliz convencería.
¿Por qué no te vemos, Paula? ¿Por qué no te vemos, Paula? ¿Por qué no te vemos, Paula?
Porque estoy con poca batería, perdón.
Ah, ya, muy bien. Oye, dale nomás.
Yo lo que me gustaría decir en este tema es que, por lo menos en esta elección, nos estamos jugando mucho de Chile. Mucha gente, muy poca gente en Chile está dedicada a la política. Muy poca gente está en partidos políticos. Pero en este minuto, los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros somos los que vamos a marcar el futuro que queremos para Chile. Entonces es muy importante que vayamos a votar y que cada uno vote por alguna persona que en cierta forma le tenga confianza, que le guste lo que ha trabajado, que le gusten los valores que lidera, que le guste el equipo de trabajo, lo que quiera.
Que crea en la libertad y que crea en la democracia, eso es muy importante, porque ojo con votar por aquellos que no creen en la libertad ni en la democracia, porque se agarran el poder y no lo sueltan nunca más.
¿Cómo los?
¡Comunistas!
Comunistas, marxistas, Boric, el Frente Amplio, esa gentuza.
¿Cómo se llama ese candidato argentino que hablaba de los zurdos? ¡Señor! Bueno, gallo.
Oye, no,
bueno,
no, ese,
pero
ese,
mira.
Pero ya, termina, Paula.
Déjame terminar.
Sí, perdón.
Entonces, por ejemplo, para mí, que yo soy una persona común y corriente, que nunca estuve metida en política, pero efectivamente desde el 18 de octubre formamos esta fundación, la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos, que la gente la puede mirar en www.lacoordinadora.cl, donde nos hemos juntado gente que le importa Chile. Entonces, si nos importa Chile, independiente de nuestros ideas más centrales, tenemos que ir a votar. Por ejemplo, cuando la convención partió, una de las cosas que yo pensaba, decía, ya, perfecto, nosotros tenemos ciertas libertades en Chile. A mí no me cabe en la cabeza que nos quedemos con menos libertades de las que ya tenemos. O sea, tenemos todas estas libertades y por lo tanto sumemos otras libertades o sumemos otros derechos sociales que son necesarios para que podamos avanzar como sociedad. Pero a mí no me cabe en la cabeza que, por ejemplo, la libertad de educación o la libertad de elegir a los padres lo quieran quitar por tema ideológico. Entonces, aquí hay una gran pelea entre la ideología extrema y lo que efectivamente es mejor o podría llegar a ser mejor para Chile.
Bien, ¿puedo hablar ahora yo?
Pero si el programa de ustedes.
Oye, no, yo, bueno, aparte de lo que está diciendo la Paula, fíjate que yo he conversado con harta gente más joven. Yo tengo 50 años, llevo 25 años trabajando y tengo hijos ya grandes en la universidad, otros que están cerca, digamos, todavía faltan un par de años de salir del colegio, pero ya estoy, digamos, de aquí a 5 o 6 años más voy a haber cumplido con 3/4 de la tarea de educar a mis hijos. Entonces yo le digo a la gente joven, mira, la gente joven, ¿por qué tiene que ir a votar y por qué tiene que votar por la libertad y por la democracia? Porque si se las quitan, el resto de su vida o sus mejores años de vida van a ser los peores. Y es cosa preguntarle a la gente que ha perdido la libertad y que creyó en los cantos de sirena. Esa es una primera razón para que los jóvenes vayan a votar. Miren para atrás, estudien un poquitito de historia, investiguen, es súper fácil, uno se mete en Google y empieza a ver cómo era Chile en los años 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y hasta los principios de los 90, ¿no? El futuro lo construimos nosotros, como decía la Paula, y probablemente los mayores de 50 años, los mayores de 40 años ya tenemos la pega más o menos avanzada. A los jóvenes esto es fundamental, porque ustedes están construyendo su futuro. Y los más viejos, tenemos que ir a votar porque tenemos que cuidar el país que le entregamos a nuestros hijos. Y los más viejos, a sus nietos. Por eso es que todos tenemos que ir a votar al final del día. Porque uno no trasciende, una persona, todos tenemos un sentido de trascendencia. ¿Por qué las personas tienen hijos? ¿Por qué las personas plantan árboles? ¿Por qué las personas escriben libros? Porque quieren trascender, porque quieren hacer un aporte, un granito de arena. Algunos no quieren tener hijos, pero escriben o plantan árboles, se preocupan de la naturaleza, etc. Nosotros queremos trascender. Y la forma de trascender es participando democráticamente en el futuro de nuestro país. Uno no se puede marginar. Uno no puede, creo yo, a mi juicio, no puede dejar que las cosas pasen y que esto es como ir arriba del Titanic, ¿ya? ¿Vieron toda la película El Titanic? ¿Tú la viste, Pablo? Bueno, Felipe la vio.
No,
cuente,
no hay que decir que en el final se hunde, por favor, para que no...
Eso ocurre al principio, pues, no ocurre al final, ocurre al principio. Pero la gente en el Titanic, estaba el iceberg allá al fondo, la gente iba en el Titanic, todos felices, mira, la gente que iban abajo iban todos cantando, bailando, celebrando, chupando tinto, las que iban en los salones más elegantes tomando champaña, comiendo, música, orquesta, la cuestión. Iba el barco derecho al Titanic, y todos sabían que existía una posibilidad que se fuera derecho al Titanic, porque les habían dicho, cuidado con los icebergs. Y nadie pescó esa cuestión, y nadie fue y empezó a bajar los botes salvavidas o se puso a mirar por si acaso. Es lo mismo. Aquí estamos jugándonos la democracia. Estamos jugándonos la democracia y la libertad. Señora, señor, a mí no me importa menos que el sistema económico se altere y entonces pasemos del neoliberalismo a una especie de, comillas, socialismo y que haya menores, más impuestos. Me importa poco. Siempre y cuando, en 4 años más, si el presidente próximo de los chilenos lo hace mal, le podamos pegar una patada en cierta parte y sacarlo con la elección. Si esa posibilidad la perdemos, es final del juego. Como dicen los finales del juego, dice game over. Si nosotros perdemos la democracia, game over. Pregúntenle a los casi 1 millón de venezolanos que viven en Chile. ¿Por qué se vinieron para acá? Porque perdieron la libertad y la democracia. Eso nomás te digo.
Igual No, mejor no voy a decir nada. Bien, nos quedan minutitos nomás, muy poquitos, brevemente. ¿Qué viabilidad le ven al tema de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera, Paula, Juan Francisco? Viabilidad, dije, ¿eh? La palabra viabilidad. No sé si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque me tinca que lo del Florcito Motúa. Ahora, ojo, Paula, que a mí me pasó lo mismo, ¿ah? El problema está otra vez en que la institucionalidad es la que te pega un charchazo, porque esto es por sorteo.
Sí, po.
Entonces, frente a eso, nada que hacer, porque ahora igual podría ser como los bingos de la playa, ¿no? ¡Al agua! Ya.
Por eso decía que Florcita Motúa se tiene que ir a comprar un quino, porque, o el presidente, no sé.
Oye.
¿Cómo entre tanta gente iba a salir Motúa?
Claro, abusador de mujeres. Oye, yo.
Acosador de mujeres. ¿Sí? Y abusador de mujeres.
Abusador.
No, es que mira, entendí acosador, pero bueno, también estoy sordo yo, definitivamente.
Abusador. Yo fíjate que, bueno, el presidente Piñera, lo hemos dicho ya yo por lo menos antes en distintas partes, se pone en estas situaciones porque le gusta jugar en el límite, vos. Y nuevamente hablamos de las luces y sombras. El presidente Piñera es probablemente uno de los hombres más inteligentes de Chile, pero también le gusta harto el riesgo. ¿Y cómo se llama? Yo creo que se expone con las cosas que ha hecho. Ahora, aquí han pasado 10 años y cosas juzgadas, se investigó oportunamente esta cuestión por si había o no había delito, las cláusulas eran conocidas, estaban los documentos que se exhibieron, hay ahí una jugarreta política claramente, pero la viabilidad de que esto pase yo creo que es medio alta, Felipe.
¿Al menos en la Cámara, dices tú?
Sí.
¿O tú crees que, como dice un amigo mío, el Senado es como la definición a penales, o tú crees que en el Senado eventualmente también pudiese pasar?
Yo creo que aquí el cálculo va a ser netamente político en cuanto a cuál va a ser el efecto que va a tener esto en la próxima elección presidencial, punto. Si destituir al presidente de la República tiene un efecto positivo para algunos candidatos a la presidencia, entonces va a avanzar. Si esos mismos candidatos tienen la posibilidad de que la gente se vuelque a las urnas a votar contra la inestabilidad, contra el desorden, contra el populismo, contra el abuso político, bueno, entonces no va a pasar. Es así de claro. Yo no sé, fíjate. Me cuesta tener la bola de cristal de lo que pueda pasar, pero...
Ahora, igual
por ahí acusar, que está más en riesgo.
Acusar constitucionalmente a un presidente y particularmente al presidente Piñera también tiene la otra cara de la moneda, porque si es que tú te juegas la opción y vas y la pierdes, eso también le va a ayudar al presidente. En el caso en que se rechace, eso también tiene un envión anímico, político. Claro, claro. Tienes que ver ese lado, creo yo. Paula, ¿estás ahí? Paula.
Sí, estoy acá.
Ah, qué bueno. ¿Qué crees tú sobre la acusación, Paula?
Sí, lamentablemente yo creo que es muy viable.
¿Pero en la Cámara y en el Senado o solo en la Cámara?
Por razones políticas, decís tú, Paula.
Sí, por razones políticas. No por jurídicas. Razones políticas. No, política. Todo es política y encuentro muy malo el minuto. Igual como encuentro pésimo que los legisladores ahora estén como en esta vorágine de aprobar todo y de... O sea, la semana pasada votaron en contra de las peleas de los galgos, ponte tú. Entonces, tú decís, pero ¿por qué están votando eso ahora? Voten otras cosas, pero
me encanta porque conversar con ustedes, me encanta porque es como son tan ingenuos.
Bueno, pero
a mí la verdad, como yo me he ganado la vida en esto, la verdad que lamentablemente no, a esta altura no me sorprende nada a mí. Todo lo contrario.
Bueno, a mí me sigue sorprendiendo y me da una rabia eterna tener que asumir en el fondo que todo esto es sucio y que todo es por el voto y que se haga en el fondo esta, no sé cómo decirlo, pero esta emergencia de votaciones justo antes de las de estas macro votaciones.
Así son las partidocracias, no las democracias. Sí. Oye,
Está bien.
Algo iba a decir, pero no debe haber sido nada importante. En fin, ya, estamos contra el tiempo, ya nos pilló el tiempo, de hecho. Uy, me pilló, me hizo pinta. Paula Santolaya, Juan Francisco Maquena, como siempre, un placer haber compartido este programa con ustedes. Esto fue Carta Ciudadana. Un abrazo, Paula. Un abrazo, Juan Francisco. Nos reencontramos mañana.
Saludos. Que estén bien.
Chao. Chao.